La semana pasada la noticia que estuvo en boca de todos fue la denuncia de una joven que dijo que intentaron drogarla a bordo de un ómnibus. La muchacha afirmó que había leído en las redes sociales que había grupos de secuestradores que operaban de esta forma. Una persona se te acerca, te extiende un celular pidiéndote ayuda porque no sabe manejarlo. O con otra mentira, uno toca el celular que tiene algún tipo de sustancia y se desmaya. Momento en que aparecen los secuestradores y se llevan a las personas. Aunque el Ministerio del Interior ya había desmentido este rumor de las redes sociales y que investigaron la denuncia y no encontraron nada extraño, la noticia explotó. La semana pasada parecía que cada programa estaba obligado a sacar a un toxicólogo diferente para discutir si se puede drogar a alguien con un celular, y varias autoridades se vieron obligadas a asegurar que estaban tomando el tema en serio, debido a la alarma pública. Paradójicamente, mientras todo el mundo estaba prestando la atención a la paranoia de las redes sociales, y un caso claramente falso, la policía desmanteló una red de trata de personas verdadera. Una empresa de modelos, ayudada por una figura mediática, estafaba a mujeres y las llevaba al exterior donde eran explotadas sexualmente. El grupo estaba organizado con dinero, publicidad y dos integrantes ya tenían antecedentes por proxenetismo y tenencia de armas. Casos como estos están en aumento en nuestro país y por eso la Cámara de Senadores aprobó la creación de una comisión especial para estudiar la trata de personas y la explotación sexual en Uruguay. Y la impulsora fue la senadora socialista Daisy Turné, ex ministra del Interior durante la primera presidencia de Vázquez, que nos acompaña hoy en estudios y ya le damos la bienvenida. Turné, ¿cómo anda?
Muy bien, muy bien.
Con un perfil bajo, Turné, ¿no? Porque
estaba pensando en eso.
Turné tuvo un perfil altísimo durante
de la alta exposición y las fotos en las duchas a esta más situación tranquila.
Que tiene, bueno, creo que hice alguna cosa más interesante que
bueno,
eso.
Pero, no, pero hay gente, que... ¿Sabe lo que pasa? Que después la gente se queda con esos detalles.
Sí, y ustedes también.
Y bueno, nosotros somos personas. Somos gente.
No, bueno, pero... La foto en la ducha, pero sobre todo la exposición por estar en el ministerio más caliente que se puede estar en Uruguay los últimos años, que es el Ministerio del Interior, ¿no? También aquella frase famosa de los quieren un policía en cada esquina.
No, o sea, en cada puerta de cada casa. Y siguen queriéndolo.
Vamos a volver sobre el tema de seguridad porque, digamos, desde que Turné se fue creo que las cosas no mejoraron mucho en el país, por más que hay un ministro que se ha mantenido, es el ministro creo que se ha mantenido más tiempo en el cargo del Ministro del Interior, sí, que conozca nuestro país, ¿no?
Como Stirling,
sí, o por lo menos la vuelta a la democracia, ¿no? Es una rara avis, Bonomi, pero bueno, capaz que podemos empezar...
Logró un hashtag que es renunciar a Bonomi, ¿no?
Sí.
Dado que
pero al que asume ese ministerio, lamentablemente el hashtag le va a estar, porque estas soluciones que se han instalado durante décadas, problemas que se han instalado durante décadas en el Uruguay, llevan tiempo para solucionarlo y parece que... Ahora parece que tiene que solucionarse todo.
Hay dos ministerios que siempre son los ministerios calientes, ¿no? El de Economía y el del Interior.
Exacto. Eso es eterno.
El de Economía, el frente lo ha manejado con... Bastori, en realidad, ha sido un poco el piloto de ese ministerio. Y cuando no estuvo, tenía gente de su entorno. El del Interior parece que...
Más diputado.
Más peleador, ¿no? ¿Qué secuela le dejó su pasaje por el Ministerio del Interior?
Varias, muchísimas, ¿sí? Cicatrices profundas, uh-huh. Recuerdos lindísimos, como cualquier experiencia en la vida.
Uh-huh. Cicatrices profundas.
Sí, sin duda. Me encanta porque yo estoy leyendo ahora el proyecto, muy buen proyecto de violencia basada en género, y tiene un capítulo sobre el tema de la comunicación y lo que es la violencia simbólica. Qué lástima que no estaba en mi época, te digo, hubiera hecho unos cuantos juicios y los hubiera ganado.
¿Qué? ¿Por qué? Por
violencia
la forma
simbólica,
que
exactamente. Violencia, sin duda, de género. Crítica, cualquiera de los que hacemos política, estamos acostumbrados y ya sabemos que el que se expone recibe críticas. La democracia es eso y bienvenida sea. Otra cosa es la descalificación, la mentira, la burla. Eso es violencia. Y si repasan, la hubo.
¿Cuándo fue ministra del Interior?
Sí, cuando fui ministra. Sobre todo cuando fui ministra.
¿Volvería a ser ministra?
Vengo con otro detalle, me vino a la memoria. Cuando Turné pasó revista a la policía a caballo.
Como lo hicieron los primeros policías, y lo expliqué en la oratoria, pero eso no se acuerda nadie, los primeros policías que existieron acá eran los policías de a caballo. Y yo creo que la izquierda necesitaba en ese momento un acercamiento con la policía, porque siempre tuvo una relación muy conflictiva. Creo que de los logros que puedo anotarme, ese es uno. Si no, hablen con los policías de a pie.
Alguien que fue más próximo, digamos. Porque usted venía de suceder a José Díaz, ¿no? Mm. Capaz que una persona con un perfil técnico me refiero, porque no un perfil político, pero que viene a implementar ya en su primera gestión una idea, si se quiere, más progresista, ¿no? Si se quiere más progresista con algún sustrato ideológico, que fue descomprimir las cárceles, uh-huh. ¿no? Pero me lo imagino también como una persona más distante, quizá, no tan...
Cada uno, viste, imprime su estilo, su personalidad, no hay duda, en la gestión que realiza. Y yo creo que José... El otro día leía declaraciones del ministro Bonomi, del compañero Bonomi, congratulándose por la cantidad de reclusos o personas privadas de libertad que podían acceder al trabajo. Pensar que ese es el proyecto de José Díaz por el que se lo criticó tanto. Yo era legisladora en ese entonces y recuerdo cuando vino en ese entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era el doctor Leslie Van Rompuy, y refiriéndose a la norma que le permite a los reclusos compensar días de reclusión por horas de trabajo o estudio, se dijo que era una norma revolucionaria. Y bueno, está dando sus frutos gracias a esa norma, que también le valió la descalificación y el insulto al doctor José Díaz. Sin embargo, se están logrando cosas. Esto simplemente para ver cómo las cosas a veces trabajan en acumulación. No es de un día para el otro.
Pero igual, Turné no sería ministra de Interior de vuelta.
No, creo que no, para nada. No,
¿y ministra de nada?
Ministra, no tengo, yo ya estoy vieja, muchachos, no tengo ganas. Me interesa trabajar sobre temas que le duelen a la ciudadanía, como esta comisión que presenté por el tema de la trata y explotación de personas, y otros temas, el tema de la violencia. Sigo insistiendo con el tema de la tenencia de armas. Voy a trabajar por esos carriles y a disfrutar un poco.
¿Cuál es la diferencia entre trabajar como en el Senado o trabajar en un ministerio?
En el ministerio cualquiera, si no es legis, y además es terriblemente exigente la vida. El hecho de ejecutar no te da tiempos. Tenés que estar en el ayer casi, a una velocidad meteórica, tapando agujeros, atendiendo cosas. Y el problema es que los contextos a veces te favorecen o no. Es decir, en el momento que yo accedí, un honor fue para mí, en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, acceder al Ministerio del Interior, el presupuesto que tenía el ministerio era exiguo comparado con el que tiene ahora. Uh-huh. A pesar de lo cual, logramos un aumento salarial que los policías hacía décadas no tenían. Y creo que para mí lo que yo intenté, y creo que lo logré, es ponerle una cara humana a la policía, que era prácticamente no querida por la población.
Pero el Frente se amigó con los palos también, ¿no? En estos 10,
bueno,
13,
ahí
12 años.
Podríamos hablar, sí, pero es que la represión no la podemos negar. La represión cuando se trata de ilícitos. Hay otras que yo no comparto aún hoy, pero esa es de vieja, ¿viste?
Daisy, hacemos una tanda y hablamos de esta comisión, hablamos sobre trata de personas y explotación sexual.
Dale.
Ya venimos. Contamos antes del flash que la Cámara de Senadores aprobó la creación de la Comisión Especial para estudiar la trata de personas y la explotación sexual en Uruguay. Y su impulsora fue nuestra entrevistada Daisy Turné, la senadora del Partido Socialista, que viene trabajando con este tipo de temas, ¿no? Una temática similar desde
siempre.
¿Cuándo ingresó al Parlamento primera vez?
En el 95, pero te cuento. En el 2001 presenté el proyecto que penalizaba la explotación sexual comercial y no comercial, la pornografía infantil, que se aprobó en el 2004 y que es uno, lamentablemente, ¿no?, ha tenido mucha aplicación en procesos en el Uruguay. Cuando lo presenté era como, ay, está loca esta mina, mirá vos, no estaba tan loca. Y ahora capaz que tampoco, Vamos a ver qué pasa con esta comisión. Por suerte, yo creo que a nivel del Ejecutivo, con el pivote en el Ministerio de Relaciones Exteriores y participan unos cuantos ministerios más, se está trabajando seriamente en un anteproyecto integral de ley, porque es un tema complejito.
La gente se queda, cuando habla de trata de personas, se queda con aquella historia de huevo de serpiente, de las mujeres que eran llevadas a Italia.
Que sigue sucediendo.
Pero es más importante lo que pasa al interior del país, por ejemplo.
La trata no es solo un problema de que te lleven fuera del país, que sí es un problema y sigue sucediendo. Y capaz que nos enteramos poco. Es el problema de que con engaño, con coacción, con incluso dentro del territorio nacional, te prometen, mira, vas a ser modelo. Mira, ahora te cuento una que es de hace pocos días. Me llaman las mujeres que están organizadas en la ciudad de la costa. Están juntando firmas para que la intendencia no organice más concursos de belleza o no habilite más concursos de belleza. Ellas tienen una investigación que la vamos a compartir, pues nos vamos a encontrar en breve, que detectaría que se presume que podría a través de estos concursos de belleza, que ay, qué bonita, qué bueno, mirá la foto, modelo, te llevo, podrían haberse dado casos de chiquilinas de la ciudad de la costa, o por lo menos una que tuvo, se salvó, pero bueno, estuvo ahí.
¿Aumentaron los casos?
Y fíjate, no solo
o sea,
hay una data importante, falta, porque una de las observaciones que las Naciones Unidas nos ha hecho como país es que no tenemos suficiente estadística sobre el tema, pero bueno, esto que tú dijiste hace un rato del último caso que saltó de este personal trainer, por llamarlo de alguna manera, que bueno, ves, son esas situaciones, no tanto lo del celular, que con estas cosas no se juega, son cosas tan serias.
Y la idea de la comisión es generar leyes específicas.
Claro, la idea de la comisión es primero hacer un análisis, juntar datos, recibir testimonios, recibir muchas ONGs que están trabajando con mujeres, varones que han sido víctimas, pero no solo podemos pensar, porque a veces nosotros se nos va solo en la explotación sexual, y no es eso, también hay trabajo esclavo. Y también no tenemos datos del Uruguay aún, pero puede suceder, en el mundo hay tráfico de órganos, todo esto es.
¿Y en Uruguay qué se sabe ese tema? Porque ahora con el caso del celular y el ómnibus se revivió esa idea, ¿no? La idea de una red de tráfico de órganos.
Hay red. Fíjate, en el año 2014 cayó una red muy importante, que porque tú puedes ser país de origen, como lo dijeron el huevo de la serpiente, aquella investigación de Urruzola que tanto conmovió. Podés ser país de tránsito, por el Uruguay pasan, también es así, también sucede. Y eso puede ser país de destino. Y en el 2014 hubo un gran operativo que se llamó la Operación Imperio, de la policía, y cayeron varias personas. Había 40 mujeres en situación de esclavitud que las tenían encerradas en una pensión de la ciudad vieja y las llevaban y las prostituían en whiskerías del interior.
¿Mujeres de dónde?
De Dominicana. La gran mayoría eran mujeres de República Dominicana que habían llegado acá con, bueno, te vamos a pagar tanto dinero, vas a ver qué bien que vas a estar. Y bueno, pero ahí hay una tranza muy importante, porque para tener documentación, alguien tiene que haber certificado que trabajaban acá. ¿Entienden? Entonces hay cosas que definitivamente hay que legislar. Ya en el 2008 se aprobó la ley de migraciones y en uno de sus artículos, creo que es el 77 para adelante, se tipifica qué es la trata, pero no alcanza. No alcanza porque tú tienes que prevenirla, primero hablar de estas cosas para que la gente vulnerable, que podemos ser cualquiera, estemos muy atentos a este tema, y no caigamos en estas redes que prometen las villas, las castillas, sobre todo en un contexto en el cual la belleza, el cuerpo es una cosa tan fundamental, ¿no? Ser bonita, ser modelo, ser esto, vestirse de tal manera es muy importante. Yo digo lamentablemente, pero es como que nos llevan a la adicción y eso nos hace vulnerables, ¿no? Sobre todo a grupos. Mira, lo que está probado de la existencia en Uruguay son grupos vulnerables con bajo nivel educativo, con problemas de inserción socioeconómica. Y esas son las víctimas. Y sobre todo, por ejemplo, la población lésbica, gay, transexual, transgénero, ese colectivo es también muy...
Pero ¿dónde está la línea entre las libertades individuales, por ejemplo, de ejercer la prostitución, y la explotación sexual? Son líneas difusas a veces, ¿no?
No está.
Más allá de edades o...
Mirá, estás abriendo una discusión colosal, porque... Mire, yo como tengo tantos años trabajando ahí en el Parlamento, yo trabajé en lo que fue la redacción de la ley de trabajo sexual. Antes de esa ley las mujeres no tenían absolutamente ningún derecho, las mujeres y los hombres que ejercen la prostitución, no tenían ningún derecho, no podían aportar al BPS, no tenían asignación familiar, no las cubría nada. Con esa ley yo creo que dimos un pequeño paso que por lo menos se les considera un trabajo. Hoy, a esta altura de mi vida y de lo que es el contexto, yo me pregunto, ¿prostituir es un trabajo o es violencia ejercida sobre el cuerpo? ¿Somos carne las personas como para que se nos venda como pulpa? Eso es lo que sucede. Es tremendamente violenta. En Suecia, en Francia, han castigado al que comercia, o sea, al proxeneta. Pero no solo al personal, al cliente, como una rama más de la violencia. Entonces, ¿es cierto eso de que es ejercicio de la libertad?
Para los holandeses sí.
Para los holandeses sí, pero yo digo, es muy discutible.
Digo los holandeses porque usted citó dos ejemplos de europeos, ¿no? Y muy cercanos y con una mentalidad muy parecida, ¿no? En lo que es ideológico y político.
Yo creo que es discutible, no quiero discutir ese tema ahora, pero creo que hay poco de libertad en la necesidad de vender tu cuerpo.
Claro, pero es diferente,
hay que ver el caso, ¿no?
Sí, es diferente partir de la base de una concepción como la de Issy Turné, que capaz que piensa que prostituirse es casi que un...
No es prostituirse, en general te prostituye.
Bueno, que te prostituya. Ahí va, pero digo, a partir de esa concepción de lo que es la prostitución, a la hora de generar leyes vinculadas a la trata o explotación sexual, que tener una visión más de, bueno, hago con mi cuerpo lo que deseo, en definitiva, bueno, soy libre de tomar las decisiones que crea convenientes.
Por eso para te digo, subsistir. Yo no entro en ese terreno por el momento, me gusta discutirlo, creo que es toda una discusión que deberíamos dar. Por suerte, es cada vez menos frecuente que los jóvenes transiten por el camino de comprar sexo. Yo creo que por suerte, me parece que ese es el camino de la libertad, ¿no? Por otra parte, ¿cuál es la diferencia con la trata? La trata se basa en engaño. La persona no opta por ese trabajo, ni por las condiciones de trabajo. Capaz que le hacen un cuento maravilloso, que va a ser modelo, que esto, y cuando quiere engordar, está recluida, le quitan el pasaporte, le quitan la ropa, la recluyen, le quitan la documentación. No tiene opción. Esa es la gran diferencia. Yo creo que eso es lo que lamentablemente sucede.
Sí, ahí lo que sucede es que se están dañando un montón de derechos de la persona.
Sin duda.
Eso está clarísimo.
Es violencia de la más atroz. Se le hace un maravilloso cuento, por eso te digo, son vulnerables por su falta de, tal vez, no han tenido la posibilidad de terminar su educación, o este medio en el que vivimos, las imágenes permanentes sexualizadas de los cuerpos divinos que hay que tener, de las operaciones que hay que hacerse para ser permanentemente divino, tanto los varones como las mujeres, llevan a que vos puedas ser un sujeto vulnerable a este tipo de mentira. ¿Viste el gimnasio y la mallita y qué bonita? Esto es lo que pasó con el señor personal trainer, que todos sabemos quién es, ¿no? Esa es la historia terrible. Y la historia terrible que hay en el mundo, que es durísima, pero que hay que contarla, es que primero son explotados sexualmente, tal vez. Tenés todo otro campo, que acá tuvimos una experiencia con ciudadanos chinos que fueron también detectados, que es el trabajo esclavo. Esas personas que no tienen cobertura, que están metidas en depósitos, que trabajan a veces en alta mar, en barcos, y hay enormes campañas. Lo que pasa es que acá parece que nunca nos enteramos de nada, llega todo tarde, de marcas de ropa que nos encantan, que últimamente están siendo confeccionadas de esa manera, sin cargas sociales, sin derecho a ninguno de los trabajadores. Eso también es tráfico de personas. Niños.
Sí, explotación.
Es claro, de persona. Porque es trata y explotación, las dos cosas. Niños que los engañan y tú sabes que los hacen trabajar en las condiciones más horribles. Hay que analizarlo. Y después, lo que ha sucedido y las denuncias internacionales que hay sobre el tema, que acá no están comprobadas, pero hay que ver qué sucede. Y sobre todo, hay que terminar en una gran ley integral que el país necesita. Es qué sucede con esas personas que también por necesidad económica venden sus órganos, y es un enorme comercio, enorme, que hay tres grandes negocios ilícitos en el mundo, absolutamente redituables y que tienen conexiones el uno con el otro: el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y la trata de personas.
Es un tema muy interesante, ¿no? Para sobre todo para debatir desde el punto de vista, no cuando la explotación es por decirlo de una manera pornográfica, sino cuando los límites, como planteaba Sapo, son más difusos o debatibles. Pero dejando este tema de lado y para ingresar en otros temas, y hablando de la corrupción, porque Daisy Tourné mencionaba, ¿no? O sea, alguien tuvo que justificar que estaban trabajando estas personas que venían de República Dominicana.
Cédula de identidad.
Claro, exactamente. Bueno, y hasta y ahí en el Estado es donde ingresa también la corrupción. Una de las noticias que tuvo Daisy Tourné como protagonista hace pocos días fue el oponerse a un pedido de crear una comisión para investigar posibles nexos de corrupción en el Uruguay con los casos que están siendo publicitados o que son públicos en Argentina, en Brasil. Una comisión que pidió crear el senador Pedro Bordaberry. Y Daisy Tourné entendió que esa...
Frente Amplio, Daisy Tourné...
Bueno, sí, está bien. Daisy Tourné fue la vocera. Entendió que esa comisión sobre corrupción no tenía mérito, digamos. ¿Por qué?
Primero, lo que pide... todo el nexo ese que hiciste tú es tuyo. Porque en el pedido de investigadora lo que pide el señor legislador es investigar la corrupción en Uruguay. Punto. Nosotros tenemos que atenernos a lo que los márgenes de ley que nosotros tenemos. En ese marco nosotros tenemos que decidir. En general, cuando se presentan las comisiones investigadoras, sean estas con fines legislativos o sean para investigar ilícitos o irregularidades, tiene que haber una denuncia concreta, algo que determine que existe una situación que, por lo tanto, amerite el tratamiento de la misma. Los Obrados, en el escrito que presenta y lo que amplía el senador Bordaberry en persona, no existe absolutamente ninguna imputación concreta. La corrupción en el Uruguay. Muy interesante, podemos hacer un seminario.
Gente también piensa cuando surgen este tipo de... son veleidades políticas, cada uno hace su juego, de aquello de que una vez que te quemas con leche, ves la vaca y llorás, ¿no?
No, para nada.
Todo lo que pasó con la comisión investigadora de ANCAP.
No, para nada, para nada. Le dimos trámite a la comisión investigadora de ANCAP y yo la integré, estuvimos 6 meses trabajando. No es ningún tema con las investigadoras. Nosotros tenemos que... Mira, el reglamento de la Cámara, acá está. ¿Qué dice el reglamento de la Cámara para juzgar una petición? Que la preinvestigadora tiene que ver si hay entidad de la denuncia, seriedad del origen de la denuncia, oportunidad y procedencia.
¿Entidad qué significa?
Entidad es decir que sea una denuncia que importe, que sea pesada, porque eso es la entidad de algo. Un problema que tiene entidad es un problema que importa. Lo interesante de tu pregunta es que tú haces la conexión con Brasil y Argentina. Y yo creo que ese es el implícito que tiene este pedido. Porque en realidad no hay ninguna, tengo acá, no voy a leer porque es técnico y es aburrido, pero no hay una sola denuncia sobre Uruguay, un titular. El señor senador Bordaberry tiene presentado en la Comisión de Constitución y Códigos proyectos que pueden ser interesantes, ¿eh? Porque yo creo que si nosotros vemos lo que es en la situación de Uruguay en el concierto internacional, en América Latina somos el país número uno en percepción de transparencia. No puede ser que 3 días después parece que se viene la corrupción.
Bueno, igual ese índice parece? Se construye en base a la percepción, ¿no?
Sí, tú hablaste con Bordaberry antes, porque es lo mismo que él dice.
Bueno, pero es como hablar de la sensación térmica.
Claro,
de
exacto. Seguridad, claro. ¿No? Una cosa es cómo nos percibimos y otra cosa es cómo la realidad.
Yo lo que te digo es, ¿hay concretamente alguna presunción de corrupción en el Uruguay?
No, nosotros no le vamos a armar la carpeta a Bordaberry, pero yo recuerdo, por ejemplo, no sé cómo considera Dizzy Turnea a Jorge Lanata, pero aquel trabajo que hizo específicamente mostrando cómo la ruta del dinero de los Kirchner era trasladada, llegaba hasta Uruguay a partir de una chalanita, ¿no?, que cruzaba el río y que perfectamente ahí se podía trasladar. Digo, si hablamos de entidad, ¿no?
Eso yo no tiene nada que ver que
Uruguay puede estar perfectamente salpicado por hechos de corrupción, sobre todo de Argentina. Me parece que no es ninguna novedad, ¿no?
No, yo lo que no... Que
ahora, si Bordaberry lo puso o no en la presentación, eso es otro tema.
Yo lo que quiero aclarar es que yo no creo que haya, realmente no creemos, ni yo ni el Frente Amplio, que haya entidad de denuncia como para presumir que en el Uruguay hoy existe corrupción. ¿Que hay que siempre trabajar en el tema? Ah, yo creo que sí, ¿eh? ¿Que hay que avanzar en forma legislativa? Yo creo también, porque hay que prevenir. Ahora, lo que yo no puedo aceptar, porque me parece una jugarreta política, es que a los 2 días de saltado el tema López en la Argentina, al senador se le ocurre que en Uruguay hay corrupción. Aprovechando
eso,
la volada.
Eso es timing político, eso ni hablar.
Pero eso es aprovechar la volada y querer meter todo en una misma bolsa. Yo creo que si realmente, seriamente queremos trabajar sobre el tema, aboquémonos a los proyectos.
Pero la saco a Turné de la propuesta de Bordaberry. Digo, yo creo que la percepción generalizada de los uruguayos es que, sobre todo en el Parlamento, no existe lo que es el Parlamento brasilero, que la mitad de los diputados han sido tocados.
Eso no existe.
Ahora, pero como la propia Turné lo mencionaba más temprano, el Estado es grande y hay muchas dependencias del Estado que capaz que no tiene la lupa constante, y ahí es donde realmente puede llegar a campear la corrupción.
Estoy de acuerdo, ¿no?, que puede suceder, nadie está libre de la corrupción. Ningún partido político, ningún parlamentario, nadie está vacunado así. Ah, yo me voy a morir sin... No. ¿Y cómo tenemos que trabajar seriamente sobre el... Legislemos. El Frente Amplio, si tú miras la trayectoria legislativa de los gobiernos Frente Amplio, es el que más ha avanzado en transparencia. ¿Quién terminó con el negocio de las SAFIS? Que era una manera legal, mira vos, era legal, de lavar dinero en este país. Eso fue un proyecto que lo levantaron blancos y colorados, lo votaron, nosotros lo denunciamos. ¿Quién amplió un poquito? Y hay que, yo creo, mi percepción es que hay que profundizar un poco más el tema del lavado. Es por ese lado. Es por el lado de legislar para no permitir o tratar de prevenir. Lo demás me parece que es un... Si no hay realmente... No entiendo para qué instalar una comisión especial. Bien. Vayamos a legislar. Están ahí los proyectos. Y si no, presentémoslo. Si no, me parece que es un poquito de... yo no le llamaría timing, le llamaría oportunismo.
Bien. Si vamos a otros temas y vamos al pasado... le iba a recordar algo que se hizo público inoportunamente para usted, porque era algo en realidad señalado en un ámbito privado, que fue aquella opinión que usted dio sobre Mujica, ¿no? La leo textualmente. Creo que llegó la hora de golpear la mesa con toda nuestra fuerza. Eso debe ser entre las autoridades del Partido Socialista y el excelentísimo señor presidente. Entre casa y sin anuncios. Algo así. Viejo de mierda, te vamos a romper el culo, te guste o no. Por supuesto, traducido al socialista, no esta grosería que él entendería bastante mejor. Eso lo dijo en un momento de Citurné, donde Mujica y su popularidad en Uruguay, porque en el mundo sigue siendo muy buena, estaba en auge. Y ahora Mujica en realidad está siendo objeto de críticas por lo que fue su pasada administración, por lo que pasó con ANCAP, etcétera, etcétera. El propio Astori, en un intercambio epistolar sobre lo que había sido la situación de ANCAP, de alguna manera también intentó pararle el carro a Mujica. Pero lo suyo, lo de Desi Tourné, fue bastante antes, ¿no? Se le estaban dejando pasar muchas a Mujica porque aportaba un caudal de votos muy importante para el Frente Amplio, tanto como para seguir en el gobierno.
Yo esto lo discuto en mi partido y en el Frente Amplio, no acá.
¿Pero la pregunta?
No te la voy a contestar. No te la voy a contestar porque una de las cosas que me parece patética es que cosas que se discuten en los ámbitos privados, algún alcahuete las saque para afuera. Y no voy a ser yo la alcahueta que venga acá a contar cosas que deben de ser discutidas en las estructuras que tenemos para ello.
Y sobre la gestión de Mujica, ¿usted qué opinión tiene?
Yo creo que fue una buena gestión, que logró cosas y que debe haber errores. Mira, el que gestiona inevitablemente comete errores. El que no hace y se sienta, como es última moda ahora, nos sentamos en el living de casa con el control remoto y juzgamos a diestra y siniestra. Y ya que tengo el celular, insulto por Twitter, por Facebook, y con absoluta impunidad hago lo que se me antoja. No es buena cosa. A mí me gusta la gente que se hace cargo.
¿Mujica se hizo cargo? Opina.
Yo creo que él hizo, la gente lo votó. Tiene toda la legitimidad del mundo para llevar adelante las políticas.
¿Pero se hizo cargo de las partes que no fueron buenas de su gestión?
Yo creo que más tarde, más temprano, no es una cuestión de Mujica. En todo caso, Mujica era el candidato del Frente Amplio y lo tendremos que ver como fuerza política. Tantos errores no creo que haya habido, francamente. Podré tener en algún punto, en otro, discrepancias con alguna decisión que haya tomado, pero le reconozco la absoluta legitimidad, el pueblo lo votó. Y me pasó también en el gobierno de Tabaré, tomó decisiones en las cuales yo no estuve de acuerdo y no lo acompañé, pero esa no es la muerte de absolutamente nadie. Mire, yo soy medio anarca de fondo, ¿eh? Creo que soy lata, pero soy medio anarca, y no me gusta decir amén a todo.
Le hago la pregunta al revés, derecho. Entonces, ¿cuál fue las cosas más importantes que dejó Mujica?
Yo creo
concretas,
que dejó, sí, concretas una gran imagen del país. Yo acabo de estar en Naciones Unidas y no hubo delegado nacional que no viniera a saludar la imagen austera. En un mundo actual, consumista y presuntuoso, no es poca cosa y es bien concreta.
La gran imagen que dejó Mujica del país afuera.
Sí, es muy importante.
¿Otra?
Yo creo que se avanzó en los proyectos, ya se venían formando y él profundizó. Él tiene su estilo muy personal. Yo creo que se dedicó, por ejemplo, con su práctica y con lo que trató de impulsar en la educación, a abrir ahí la escuela técnica, la educación técnica, que era la cenicienta en el Uruguay. Todo el mundo pensaba, el que va a la UTO, el que va a la Escuela de Tecnología, y él puso una escuela técnica enfrente a su casa, pero además insistió, no le salió el proyecto, no se lo votamos, pero le dio a la enseñanza técnica un resalte que logró que la matrícula saltara por mucho, por mucho, si vos mirás los números, y eso es importante.
Bien.
Capaz que económicamente hubo pocos recaudos, Pero también es muy difícil de prevenir, ¿me entendés? De decir, ay, esperá que voy. Porque yo escucho el discurso, sí, en las épocas de bonanza hay que guardar dinero, pero vos lo hacés. Vos tratás de lograr de que la gente viva bien.
Pero yo no tengo una Astori hablándome al lado, digo, porque Astori estaba diciendo eso mientras uno
va. No sé si dijo eso.
Eso, bueno, en el intercambio aquel epistolar que comentaba, bueno, Juanchi, bueno, ahí le recuerdo los momentos en que tuvieron en Consejo de Ministros diciendo, miren que las inversiones que están haciendo...
Cuiden los números.
Cuiden los números.
Es verdad que Astori dijo.
Astori termina haciendo al final el que todo el mundo le hace bullying. Digo,
no, para nada. Yo le tengo un enorme respeto y reconocimiento a su capacidad y a su honestidad eternamente en materia económica. Y yo creo que además se ha sido el responsable de los números de este país. Cuando no fue bien y ahora está haciendo lo imposible por mantener al Uruguay en un estatus que no nos sea incómodo y no nos lleve a situaciones terribles como están viviendo nuestros hermanos en otros lugares.
Pero ¿qué dejó de leerse entre líneas de ese intercambio epistolar? Astori diciéndole, fue un mal gestor Mujica, ¿o qué? Con los dineros públicos, o sea, con las inversiones públicas.
Yo creo que
se lo dijimos en su momento.
Es probable. Yo no sé si fue un mal gestor. Yo podría decir que actuó un poco mano abierta, y un poco dejó el control en quien lo ejercía, en quien ejercía el rol. Siento, mirá que estoy talenteando a lo loco, siento que él tenía las preocupaciones grandes en otro lado y que tal vez no controló minuciosamente la gestión de algunos lugares. Tampoco ha sido el descalabro espantoso. Es probable que tenga razón Danilo de que haya que haber puesto un poquito más de control en algún gasto, es probable que lo tenga. Sobre todo tener un poquito más de austeridad. Yo creo que se sintió que estábamos tan bien, tan cómodos, que uno como que dejó...
Claro, pero decía, vamos, eso es responsabilidad de los gobernantes,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Estaba Mujica capaz que más interesado en otros temas, ¿no? Que eran, por ejemplo, el puerto de aguas profundas, el proyecto megaminero de Aratirí, la reestructuración del tren de Uruguay, todas cosas que tampoco después terminaron
con un final feliz. Tal vez él tenía la mirada puesta. ¿Sabes qué? Con el diario del lunes es re fácil. Sentarse hoy a analizar los errores es re fácil. El problema es que yo vuelvo a lo que te decía hace un rato cuando hablábamos de la gestión.
Pero en realidad no es con el diario del lunes, porque
ya es con el diario del viernes.
Uno no puede evaluar la gestión cuando la gestión no ha terminado, pero una vez que terminó la gestión se puede evaluar.
Yo no te estoy quitando el derecho, te estoy diciendo que ver lo que está correcto, incorrecto, pertinente, es mucho más fácil después que se hizo que mientras la estás haciendo.
No, bueno, pero lo lógico es, después que se pasaron 5 años, preguntar, bueno, ¿qué fue lo mejor que dejó Mujica de manera concreta? Que el interlocutor responda, la imagen buena fuera del país y las buenas intenciones de modificar un poco el tema de la enseñanza técnica.
No, mirá que no es poco mantener un proyecto de izquierda en este país.
A ver, pues son 5 años para realizar para gobernar, ¿no?
Bueno, tampoco es el demonio, ¿no? Yo no estoy diciendo que fue una gestión maravillosa, es todo perfecto, porque no creo que nadie pueda hacer una gestión maravillosa y todo perfecta. No creo que fue la catástrofe del Uruguay. Si querés buscar ejemplos, tengo, pero montones, que sí fueron catastróficos para la vida de los uruguayos. En lo que es concreto, impacto en la vida de los uruguayos. Me parece que por ese lado no estuvo tan mal. Puede que haya cosas que no salieron del todo bien. Ahora, catástrofe, que la gente esté padeciendo, que volvamos a tener, la pobreza se nos disparó, el empleo, la gente se quedó sin trabajo. Eso es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en otros gobiernos con un discurso maravilloso. La gente está perdiendo trabajo, los reparos sociales. Y bueno, a veces las oleadas... Yo escuchaba el otro día...
¿Hablando de Venezuela, de Citurné?
No, también podemos hablar de Venezuela. Yo no soy San Venezuela, Tiene sus cosas muy críticas. No soy de las que me muero ciegamente con nadie. Ya te dije, yo soy medio anarca. La autoridad me da problemas. Entonces, Los autoritarismos no me gustan en ningún lado. Uh-huh. No me parece un ejemplo de democracia y de maravilla.
Venezuela.
Tampoco Macri. Que con un discurso maravilloso y cambiemos y moderno, tenés la gente padeciendo mal. Hay que ir a escuchar, hay que
ver. Ahora, ¿eso es solo problema de Macri? No, no es problema del gobierno que heredó Macri.
Los problemas nunca son de uno. Los problemas nunca son del año este. Siempre tienen un proceso. Se agudizan y perjudican a unos o a otros según las opciones políticas que tú hagas.
Pero bueno, Macri recibió, sin ánimo de defender a Macri, pero para ser justo con la realidad argentina, recibió una economía estancada de 4 años, un déficit fiscal del 8%, una inflación del
30%. Tampoco voy a defender a nadie.
Un banco,
Yo no soy
central sin reserva.
Sí, maravilloso. Y ahora, ¿qué está teniendo en su opción?
Y ahora
de
tuvo
solución,
que hacer un ajuste de la misma manera que el Frente Amplio tuvo que hacer un ajuste.
No,
no voy a comparar, pero digo, es hacer un ajuste. O sea, el ajuste de ellos es mucho peor. Porque, por suerte para los uruguayos, el Frente Amplio
tenemos
gobernó bastante
acá,
mejor.
¿No?
Bastante
¿viste? Que no fue tan horrible.
No, entonces, yo estoy diciendo que fue
tan
horrible.
Eso es lo que te estoy diciendo.
No quiero quedarme tampoco con el consuelo comparativo, ¿no?
No te lo planteo. No sé. Trates de tan vejiga.
No estoy diciendo. Bueno, pero. Cada vez que pregunto es. Bueno, pero hay lugares que están peores.
No. Lo que yo te dije es que cada uno tiene que optar según la encrucijada en la que se encuentra. Y lo que te dije es que con esta tenacidad de echarle ahora a Mujica la culpa de todos los males, primero que los males no son tan males, que hubo sí gestiones que podemos criticar y cosas que seguramente se pudieron hacer peor. Pero tú me estás diciendo que gracias a la gestión que el Frente Amplio con sus ministros llevó adelante, no estamos en la situación que Macri agarró en la Argentina.
Claro.
Y tampoco vamos a tomar el ajuste que, bueno, vamos a llamarle como a Astori le gusta, consolidación, que está haciendo Macri. No vamos a colocar a la gente en la peor situación.
La pregunta inicial de todo esto fue pedirle un balance de la gestión de Mujica.
Y sí, bueno, lo estamos haciendo. ¿No? Lo estamos haciendo.
Porque alguien, por ejemplo, acá, pues, los periodistas se olvidan de los derechos que obtuvimos en la gestión de Mujica. Los periodistas no se olvidaron nada porque nosotros no estamos opinando sobre la gestión de Mujica. Pero es algo que sí puede llamar la atención, que Daisy Turner no haya mencionado.
No,
la...
lo mencionó, pero dijo que venían de leyes anteriores.
Bueno, por eso también.
Porque, a ver, porque
arrancamos. A ver, ustedes tienen.
Pero es un punto en contra para Mujica también, porque todo el mundo adjudica a Mujica. No, bueno, por ejemplo, la legalización del cambio de marihuana, el matrimonio igualitario, tema aborto. Eran temas que venían trabajando desde la sociedad civil, que llegaron a proyectos justo en el momento de Mujica.
Y en muchos casos de la bancada juvenil más joven, el Frente
Socialista, por ejemplo.
Bueno, ¿puedo hablar?
¿O van a ser
fatal?
Gracias, Daisy Turner, por arrimarse a hacer una tremenda.
Fatal. Desde hoy sé que nadie les da pelota. Están haciendo catarsis conmigo.
Encerrados todo el fin de semana, Daisy, tenemos que hablar.
Dale, me lo sacaron.
Dígalo.
No, simplemente, nosotros, los socialistas siempre, y los frente amplistas, no tenemos esa visión, o por lo menos algunos, no tenemos esa visión de juzgar periodo a periodo, acumulamos. Mujica no hubiera podido en su periodo recibir la fortuna de que tuviéramos matrimonio igualitario, despenalización de la marihuana y todas las leyes sociales que se fueron concretando, si no hubiera venido un primer gobierno de izquierda que acumuló de alguna manera para que el otro pudiera dar un salto en calidad. Eso es dialéctica. Que algunos seguimos pensando dialécticamente. Y seguramente por esta gestión que tengamos ahora, los equilibrios económicos que podamos lograr, que no perdamos puestos de trabajo, que no sacrifiquemos a la gente, que no bajemos la calidad de vida de la gente, su atención de la salud, sino que la mejoremos, el próximo gobierno acumulará favor también. Entonces, a mí me cuesta mucho eso de decir, bueno, a ver a quién se debe, le debo dar las gracias. Sí, yo creo que le debo dar las gracias a muchos gestores, y algunos que ni siquiera nombran. Porque ni siquiera se lo conoce. Yo qué sé, a gente que gestionó gerencias de distintos ámbitos, que llevó con eximia calidad. Este muchacho que pasó ahora a la intendencia, por ejemplo, que ni siquiera sabía, fue director de energía.
Ramón Méndez, sí. Lo hemos entrevistado varias veces.
Genial persona. A él le debemos muchas cosas también. Y parece que perdemos de vista. Nos agarra. ¿Sabes lo que tengo? Se me van a encalentar, pero ya que está embrómense. Me parece que ustedes chupan agenda de la contra y no abren la cabeza propia para mirar.
Ustedes
todo.
Nosotros.
Todo, ustedes.
Nosotros dos. Está bien.
Vos y vos. En vez de abrir la cabeza propia y decir, yo más bien la crítica, a ver, es fundamental. El otro que piense distinto a mí me da noción de existencia. Si no existiera, seríamos unos papanatas todos diciendo las mismas bobadas. Por suerte existen otros.
Pero usted cuando dice eso no menosprecia la opinión honesta y los sentimientos honestos que puede tener cualquier ciudano.
No, para nada.
O sea, porque si yo lo pongo desde el otro punto de vista, pienso...
Usted tiene una responsabilidad distinta que la de un ciudano común.
Pero por eso yo estoy acá preguntando.
Pero usted no es un ciudadano común. Ciudadano común.
Yo chupo la agenda de la contra.
Claro.
No, yo estoy preguntando. De ese turné responde y yo pregunto.
Pero usted no es tonto y yo tampoco. Eso vamos a aclararlo. Y sus preguntas siempre vienen media sesgadita. Está bien.
¿Hacia dónde?
Hace lo que le conviene a usted.
Está, pero Desi Tourné, vamos a tirar la nota. Desi Tourné dice que suena tremendo, está rentado por el Partido Colorado.
Usted se lo vio. Esa es su cabeza.
Ese es el titular que quiere Desi Tourné para hoy.
No
vamos a entrar en el tema política y medio porque.
Es ya maravilloso.
Para mí ahí la izquierda, cierta parte de la izquierda, le ha errado el bizcochazo de una forma impresionante.
Que le diga, estoy de acuerdo.
Y bueno, pero acaba de repetir el discurso. Acaba diciendo que chupamos agenda de la oposición.
De la misma manera que
me
puedo.
Pero están insoportables.
No corre más esa mesa.
Invitar. ¿Sabe qué? Yo estoy de acuerdo con usted.
De la misma manera que yo puedo pensar.
Quien diga que los medios tienen la culpa, le está errando al rey bizcochazo.
O que chupan agenda de la oposición.
No, que repiten agendas que arman otros, sí. Perdóneme, pero yo estoy cansada de prender la radio.
Está mal reproducir lo que dice la oposición y planteárselo al gobierno.
Pues todo leer. A ver. Hay gente que se gana la plata leyendo diarios por la radio.
Sí.
Y bueno, está bien, pero a mí no me gusta.
Ah, bueno. No es lo que hacemos nosotros, en todo caso.
Un periodista que es meta.
Perdón, y la autocrítica, así como nosotros chupamos agenda de los contras.
Sí.
La autocrítica de algunas personas del Frente Amplio. ¿Existe?
No sé, yo.
Porque lo primero que hace es decir, no, ustedes chupan agenda de la contra. Pero no veo tampoco a algunos políticos del Frente Amplio que han tenido ejemplos muy públicos, ¿no? De no poder demostrar ni siquiera que tenían un título, ¿no? Decir, no, miren, muchachos, en realidad el título era así.
Usted me trae un caso. Traigo más casos, a ver. Yo voy a responder por mí, mire, no voy a responder.
Traigo un caso.
No tengo para responder de nadie más. Voy a responder por mí. Yo trato de tener autocrítica y me equivoco. Y soy un ser humano como cualquier otro. No me creo especial, ni talentosa, ni brillante. Hago el laburo. No robo, nunca afané, no me interesa. Soy seria en mi trabajo y hago bastante más que lo que usted me recuerda, que es haberme duchado. Bastante más. Entonces, si yo tengo algo para decir, es que, bueno, podríamos investigar un poquito más, ¿no? Tener un poquito más de elementos, tantas leyes que han pasado que repercutan en la vida de la gente. No se acuerda nadie. ¿Por qué? Porque como dice Kessler, que los recomiendo su lectura, es un argentino, un sociólogo, que no tiene pelo ni marca, es muy talentoso. Los medios no solo reproducen, producen también idea. Y tienen una responsabilidad enorme. Ahora, yo no los hago responsables de lo que la gente piensa, no, ni de mi fracaso. Mi fracaso es mi fracaso. Me lo labré yo.
Yo le recuerdo a Desitourné solamente que hablamos extensamente sobre esta Comisión Especial para Estudiar la Trata de Personas.
Sí,
y fue el motivo por el cual le invitamos. Mientras,
lo
como decíamos en la introducción, mucha gente
cosa.
Está hablando de la burundanga. Así que,
No, mi amor, yo le agradezco, pero reconozca que las cosas a veces están un poquito sesgadas y que tendríamos que recuperar todo lo que se hace. A veces siento que se quedan con alguna visión muy parcializada de las cosas. Pero está bien, son opciones y se las respeto. No me pidan que esté de acuerdo.
Pero
yo no les pido que estén de acuerdo.
Las visiones
conmigo.
Parcializadas, en tal caso, también las habrá tenido el propio gobierno. Porque cuando Astori tiene un cruce epistolar con Mujica y dice las cosas que dice. Es una versión parcializada también de las cosas.
Yo lo que lamento de esas cosas. Sí, yo creo que cada uno tenemos versiones de la realidad parciales. Lo que pasa es que algunos estamos dispuestos a incluir la visión de otros y a debatir. Incluir no quiere decir estar de acuerdo. Yo estoy tan cansada de que se hable que tenemos que tolerarnos. Yo no tengo que tolerar a nadie. Yo, si quiero realmente incluir al otro diferente, lo tengo que aceptar en su enorme diferencia. Y no tengo que perder mi capacidad de polemizar. Yo creo que todo el mundo... Mire, yo nací... En la época que yo nací, no se entendía que un joven no fuera rebelde y de izquierda. Me crié contra el statu quo. ¿Usted quiere que yo ahora esté a favor del statu quo?
Pero
no
es el statu quo.
No, yo no soy el statu quo.
No,
yo formo parte del...
No fue ministra de Interior.
¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué es el statu quo?
Statu quo es el agente que en el momento dado toma las decisiones.
No, eso no es el statu quo. ¿Cómo no? El statu quo es una modalidad hegemónica de ejercer el poder. Ah, hegemónica.
¿Y si el gobierno no es hegemónico, quién es hegemónico? Si el ejecutivo no toma decisiones, ¿quién toma decisiones?
Es una manera social de proceder. No tiene que ver con estar en el gobierno o no estar. Usted puede ni siquiera pasar...
Yo creo que ahí hay un tema con el Frente Amplio que a veces tiene esa dualidad, ¿no? De que ha sido gobierno durante 12 años y quiere recuperar de alguna forma ese Frente Amplio con espíritu puro, ¿no? Que era de militancia de base, con ideales, con cierta mística, que es casi que imposible recuperar. Porque después que fuiste gobierno dos periodos seguidos, ya pasaste a otro terreno, donde, entre otras cosas, formaste parte del statu quo.
Yo no estoy de acuerdo. Statu quo es otra cosa, lea el diccionario, pero no vamos a discutir, eso es una...
¿Qué era Alberto Fernández, el dueño de Fripur, si no es parte del statu quo? Y bueno, y
Juan Carlos López Mena,
Paco Casal.
Eso es este...
Y estamos hablando de gobierno con mayorías parlamentarias votado por la gran mayoría de la gente.
Sí,
pero
eso no es statu quo.
Esos
son vínculos que yo critico, yo personalmente critico, que no me gustan, que no son claros. Yo, nunca se puede volver atrás, jamás se puede volver atrás. Tampoco se puede perder lo que uno fue. En todo caso, lo que uno fue está hoy presente, pero transformado. Y yo creo que hay ciertos valores, ¿viste? Es lo que yo siento, ciertos valores que tienen que permanecer, que no se pueden perder. La ética y la política no pueden estar divorciadas. Si hay errores en ese terreno, yo creo que los tenemos que mirar con dureza y hacernos autocrítica. Pero todos tenemos que hacernos autocrítica, ¿viste? Yo a veces siento que nos demandan al sistema político, quienes estamos en el sistema político, autocrítica, reflexión, ustedes, y hablan como desde el altar del Olimpo.
Pero el sistema político es el que gobierna el país.
No, el sistema político tiene...
Yo entiendo que uno pueda sentirse a veces atacado, ¿no? Y decir, che, bueno, todo caen sobre los políticos, todo es sobre los políticos. ¿Por qué no hacen también una autocrítica a todos los ciudadanos de este país? Hacemos una autocrítica colectiva. Pero también me da un poquito de miedo cuando desde el sistema político se reacciona corporativamente. Es decir, ¿qué nos atacan a nosotros?
No, yo no estoy...
Pero ustedes son los que toman las decisiones, en definitiva.
Pero parece que hay una cosa que estoy explicando muy mal. Que se critique con toda la fuerza que quieras, a mí me parece bien. Desde hoy te estoy diciendo que no existiría una vida democrática, si no existiera un otro que se opusiera a mí. Pero me parece que hay ciertos códigos de
respeto. Si me pongo peso con la cabeza de la agenda que marca
si
marcan los contra.
Ah, si empiezo a copiar, pensá con tu cabeza.
¿Y qué tendría que haber preguntado?
Yo qué sé, tu problema, no el mío.
No, bueno, porque si a Daisy Turner no le gusta la pregunta que yo hago, entonces me dice, pienso con la cabeza de los contras, capaz que lo que tendríamos que haber hecho es que Daisy Turner trajera la pregunta y nosotros se las hacíamos. Era más fácil.
Es fatal. Es insoportable.
Daisy Turner, ¿por qué está tan alejada de los micrófonos? Que cada vez que viene, mueve las cabezas.
Pero vengo y me genera a mí un dolor de cabeza preguntándome siempre la misma pelotudez.
Le faltaba
exposición.
La de la ducha dolió, la de la ducha.
Pero cómo no me va a doler, muchacho.
Pero no hablamos de no la ducha. En que vista no hablamos de la ducha.
Empezaste con la ducha.
Hicimos una mención. Hice una mención. Pero hablando de otra cosa, de que Daisy Turné no estaba en el candelero como antes.
No me interesa estar en el
candelero. Si Daisy Turné pone ahora una foto en la ducha, nadie le va a dar la pelota que cuando era ministra. Por eso, ese era el ejemplo. Es lo mismo que pasó mirá, con Sendik, ¿no? O sea, si Sendik
no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo, está bien, mal show.
Digo que si Sendik
la gente que habló más de lo que pasó, lo que fue la gestión de Sendik con ANCAP o el tema del título. ¿Y qué más importante? La gestión que el tema del título.
Claro,
por más que uno diga, el título mintió, la gente está con eso.
Bueno, ¿sabes por qué? Yo te voy a dar lo que yo entiendo que por qué es así. Es decir, yo entiendo que es lo que te decía hoy de leer el librito de Kessler. ¿Cuál es el papel? Si vos repetís una cosa 120.000 veces, eso es lo que quedó. Eso es lo que se remachó. Eso es lo que conformó idea. Por eso no solo reproduce, produce ideología lo que ustedes dicen ahí. A eso es a lo que voy.
Y de la misma manera que produce ideología duda, cuando el gobierno tiene un relato que no acepta crítica.
Sin duda, pero yo no creo que no acepte crítica. ¿Me entendés? Yo entiendo, por ejemplo, equivocado decir que todas las críticas son un invento de los medios. No es así, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero soy bastante más crítica porque te voy a decir que si hoy analizamos la fuerza que pueden tener los diarios y vamos a los números de la gente que lee los diarios, es bastante poco, es mucho más importante lo que aparece en las redes como impacto que todo lo demás.
Como una foto.
¿Viste? Pero en las redes justamente participan.
¿Viste?
En las redes participan todos de manera anárquica, entonces ahí pensar que hay unos medios controlados, unos medios que sesgan.
Hay unos medios.
Es mucho más difícil.
No, hay que educar en todo caso para no, justamente, no tomar la realidad de las redes. Eso está clarísimo, ¿no?
Bueno, pero ahí está. Pero son los debates que deberemos dar. Que no se van a arreglar en dos días tampoco. Pero hay que darlos con franqueza. A ver, yo te lo digo. Si a vos te invitan, ¿no? Hoy porque vos sos el dueño de acá y manejás los micrófonos, claro, te hace ser loquito. Cuando te toca a vos ir, si vos pensás que están esperándote con una piedra en cada mano, ¿vas a ser muy conforme? Seguramente no. No interpretes. Escucha, toca lo que está escrito, como dice Leloutier. Vos ya estabas por interpretar. Yo no interpretes lo que yo digo. Escuchá lo que yo digo. Y me parece que hay que darle la vuelta al tornillo. Yo creo que está bravo esto de plantarnos como en una guerra permanente, como que el sistema político es todo igual, como que somos todos un desastre, y no estoy de acuerdo, porque tampoco todos los periodistas son iguales.
Acá nunca se dijo nada.
Todos los periodistas son... No, pero no lo digo por ustedes, no estén permanentemente a la defensiva. Lo digo porque por ahí se dice, ¿o no?
Ha sido una defensiva. Acá alguien dice, chupan agenda de la contra, así que aguanten, te la dejó adentro, Juanchi. Entonces, cuando dice chupa la agenda de la contra y después nos dice no estén permanentemente en la defensiva.
Daisy Turné, muchas gracias. Gracias por tenerme como siempre.
Tienen un rating brutal si me traen.
Arriba.